Me ha pasado que la pandemia, mucho tiempo sin vernos, solo nos vemos con mascarilla, que alguna persona no me reconoce. No soy nuevo, soy Miguel, más conocido como Miguelito. Me he dejado crecer un poco el pelo, puede ser. Algún día veréis mi cabellera entera, así que... Bueno, me gustaría leer con vosotros Lucas 18, pero me gustaría pediros permiso para leerlo dos veces. La primera es porque creo que va a ser un poco breve lo que voy a compartir, así que tengo que hacer tiempo de alguna manera. La segunda razón es porque últimamente he estado leyendo la Biblia en gallego. Hace tres o cuatro semanas, subieron una versión en gallego a la aplicación de la Biblia que tenéis en los móviles. Y todos tenéis acceso a eso. Y simplemente me emociona mucho saber que tenemos acceso a muchos idiomas, a la Biblia, y entre ellos el gallego. Gracias a Dios estamos en una iglesia con todo tipo de nacionalidades, lo cual es algo bueno, pero también estamos en Galicia y me parece bonito leerlo en gallego, así que si me dais ese permiso, lo voy a hacer. Luego lo leo en castellano para, por si hay alguna persona que no lo pueda entender o así, y nada, así que voy a leer. Lucas 18, del 9 al 14. Esto es lo bueno, podéis seguirlo con vuestras Biblias. O fariseo e maiforcador de impostos. Propuso tamén esa parábola dirixiéndose a uns que estaban moi seguros de sí mesmos, creéndose perfectos e desprezando os demais. Dous homes subieron ao templo a orar. Un era fariseo e outro recadador de impostos. O fariseo, de pé, oraba para os seus adentros deste xeito. Meu Deus, douche grazas porque non son como os demais, ladrón, injusto e adúltero. Nin como ese recadador. Gardo o xaxún dúas veces por semana e pago o décimo de todo que gaño. O recadador, en troques, manténdose a distancia, non se atrevía nin a levantar os ollos, o ceo, senón que petando no peito dicía: Meu Deus, ten compaixón de min, que son un pecador. Asegúrovos que este baixou reconciliado con Deus para a súa casa e, en cambio, o outro non, porque todo o que se teña por moito rebaixarano e a todo o que se rebaixe enaltecerano. Non digáis que non é bonito. Ahora lo leo en castellano, ¿vale? Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, no sé si alguna vez te han hecho la pregunta, si te has hecho la pregunta, o bueno, si te has preguntado por qué eres cristiano. Supongo que en principio sí, pero te la hacen muy a menudo, y ¿cómo responderías a esa pregunta? O... si por las razones que seas estás aquí y en principio no te consideras cristiano, ¿te has preguntado por qué no eres cristiano? Este texto que acabamos de leer, creo que hasta cierto punto lo que busca responder es, lo que busca enseñar es sobre cómo los cristianos respondemos a esta pregunta. ¿Por qué eres cristiano? Y también a mayores podríamos decir que aquellos que quizás no sean creyentes se les pueda decir: ¿por qué no eres cristiano? Mira lo que te estás perdiendo, quizá. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice exactamente este texto. Esta es una parábola que, si leéis antes, viene después de otra parábola. Esa parábola viene de un discurso muy largo de cómo Jesús habla de que un día Dios va a traer justicia. Y claro, los discípulos están impacientes porque quieren justicia. Y dicen: bueno, ¿cuándo va a llegar? Y Jesús, con la primera parábola que no hemos leído, básicamente les dice: hay que esperar, paciencia, tenéis que perseverar en la fe. Y claro, cuando dice esto, al parecer había algunos, podemos leer, que se sentían confiados, que sentían: oh, sí, yo soy de esos que perseveran en la fe. Y entonces Jesús cuenta esta parábola. Así que es muy fácil leerlo y decir: ah, bueno, esto va sobre cómo orar. Sí, pero es algo más también. Es la respuesta a ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué oras a Dios? ¿Por qué afirmas seguir a Jesús? Tenemos dos personajes aquí. No es una parábola compleja, no hay un significado oculto detrás. Así que podéis pensar, es muy obvio, hay que ser humildes y no ser como el fariseo, arrogante. Pero os invito a entender, a meternos en el contexto en el que estaba Jesús. Hay que entender muy bien lo que significaba ser un fariseo en aquel tiempo y hay que entender muy bien lo que era ser un recaudador de impuestos en aquella época. El fariseo, normalmente entre evangélicos, todos sabemos que el fariseo es el malo de la película, ¿no? Si hay un fariseo es que algo malo se está cociendo ahí. Pero en realidad, en la época, era la persona más excelente que había. Paga el doble de su diezmo, oraba, ayunaba todos los días. Todos los días, al levantarse por la mañana, oraba su Shema, la oración que oraban todos los días los judíos. Pero no te equivoques, el problema de este fariseo no es su arrogancia. El problema de este fariseo es dónde pone su identidad. Y esa identidad es lo que produce esa arrogancia. El problema del fariseo es que está depositando toda su confianza en lo que él hace. Gracias Dios porque yo no soy esto, esto, esto. Gracias Dios porque yo hago esto, esto y esto. Si le preguntas quizás a este fariseo por qué es judío, no le preguntaríamos por qué es cristiano. Oh, perdón, pego más el micro. No le preguntaríamos por qué es cristiano, pero ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué lo sigues? Igual te diría, bueno, sí, porque pertenezco a este grupo, a este pueblo que ha sido escogido, que tiene el Antiguo Testamento, tiene la ley, sabe lo que es correcto y yo he seguido eso porque eso es lo correcto y lo he llevado a rajatabla y esto me hace buena persona, esto me hace un fariseo, que en aquella época es alguien con un buen estatus. Soy creyente porque cumplo mis deberes, básicamente. En una ocasión se cuenta que había un profesor de escuela dominical que estaba hablando de este mismo texto y lo enseña bien, lo explica muy bien, y al terminar les dice a sus alumnos, bueno, vamos a terminar orando y vamos a dar gracias de que no somos como este fariseo. No sé si os dais cuenta de lo que acaba de pasar. Gracias Dios porque no soy como este publicano. Bueno, menos mal que ninguno de nosotros somos como este fariseo, ¿verdad? Sin embargo, veis que cómo expone esa tendencia en nosotros a compararnos con los demás y a sentirnos mejor que ellos, ¿verdad? Incluso quizás alguno de nosotros ya inmediatamente pensó, Dios, gracias porque no soy como este profesor. Tenemos esta tendencia a sentirnos mejor que los demás. Tenemos esta tendencia a depositar nuestra confianza de quiénes somos en lo que hacemos. Gracias porque no soy como este otro. No somos diferentes al fariseo en el sentido de que pensamos que, bueno, es un fariseo, es un maestro religioso. Probablemente, esto es impresión mía, no es que esté en la Biblia, pero probablemente el fariseo es una persona común de aquella época, igual que lo somos nosotros. Solo que nosotros igual no somos tan arrogantes siempre. Pero sí tenemos esta tendencia a depositar nuestra confianza en todo tipo de cosas. En el trabajo que hacemos, en el dinero que ganamos, en la pareja que tenemos, en que yo he visto mejor que tú, o cada uno puede igual pensar en algún ejemplo propio. Y eso es lo que caracteriza al fariseo, que confía en lo que él hace para encontrar su identidad y ganarse el favor de Dios. Y el fruto de eso es arrogancia. Así que por un lado tenemos a este fariseo. Por otro lado, tenemos a este publicano, el recaudador de impuestos. También, si has crecido en un entorno cristiano, si estás familiarizado con el lenguaje, sabes que el recaudador de impuestos no es una buena persona tampoco. Sin embargo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se suele contraponer a la figura del fariseo, porque es odiado por los judíos, es un judío que en principio ha traicionado a su pueblo, y claro, la gente lo odia. Y creo que es muy importante entender esto para entender esta parábola. Y el mejor ejemplo que creo que puedo transmitiros es a través de un vídeo. si queréis poner el vídeo 1, donde antes de ponerlo, igual debería hacer matiz. Es una escena de una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, va sobre la vida de Jesús. Y bueno, es una serie donde... es una serie donde intenta... Gracias, para la iglesia, es una serie donde intenta reflejar el misterio de Jesús y va un poquito más allá desarrollando la historia de los personajes. Así que esta es una escena de los discípulos discutiendo con Mateo, que es un recaudador de impuestos. Esta es una escena imaginada, no es Biblia. Si tenéis alguna reserva, os diría, no os preocupéis. La intención de esta escena es reflejar la tensión cultural que hay con los recaudadores de impuestos. Y eso es lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Así que si podéis ponerlo. Ah, perdón, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Espero que podáis leerlo y si no, yo voy a resumir brevemente después.
What about you? What do you mean? Has it been difficult for you all this time? The occupation, following Jewish law?
My life has not been easy.
Oh, it hasn't. What was more painful for you? Escaping Roman persecution by working for them or escaping your guilt with all the money? And now you're catching up, I'm
told. And wanting to follow the law. Why now all of a sudden? Why not all the other times you had the chance?
Simon?
No, John, I want to know. Mary had horrible trauma. She didn't choose all that happened to her. What's your excuse?
What do you want me to say? I don't know what you want from me. An apology.
What?
Simon's not wrong. He could be more delicate about it, but... You did choose to work for them. And you made my life even harder than it already was. And you haven't apologized.
No, no, don't say it. I don't want you to apologize. It doesn't matter. What would you mean saying sorry, dude? I won't forgive it anyway.
What keeps putting you in authority? Who are you to forgive or not to forgive?
What, you're on his side?
No, of course not, but you've had your problems too. What about apologizing for what you almost did to us with their own?
I didn't go through with it. I was trying to save my family's life, and I love you, John, but that's not something you have to worry about when Zeb and Salome are looking out for you. But you put me in a desperate position where I did things I would never have done otherwise. And I've repented for them, and John and James, I am sorry, but I didn't go through with it.
What is your excuse? I was a successful businessman, and yet I was always behind.
He wasn't your tax collector.
Quit defending him, I want an answer.
Hey, you're new.
Do you even know what it's like to be Jewish? To suffer for centuries and centuries because of it, but to still commit to it? To protect our heritage even though it never stops being painful, because the one comfort we have is to know that we're doing it together. That we're all suffering together, but if we just wait a little longer, if we hold tight just a little more, we'll have rescue because we're chosen, all of us. And you betrayed that, and you spit on it! I can't forgive it! I'll never forgive it!
All right! You said what you needed to say. Sit down, Simon.
You sit down first!
Ha pagado sus impuestos, o los políticos corruptos, o imagina a un banquero que te ha engañado con la hipoteca y simplemente ahora tienes que pagar y y lo pierdes todo. Los que te quitan la casa, un familiar que te ha traicionado de alguna manera, personas que piensan completamente diferente a ti hasta el punto de que no las puedes tener enfrente. No sé si podéis pensar en algún ejemplo personal, pero este es el tipo de persona que está poniendo Jesús en ejemplo aquí. Al leer esto, aunque puedas razonar después, no deberías sentir esto. Deberías sentir asco por el recaudador de impuestos. Y si sientes pena por Mateo aquí en la escena, probablemente todavía no lo estás entendiendo. Porque no es que Mateo o un recaudador de impuestos no lo han tratado bien y bueno, no salieron las cosas como le gustaría. Es que hizo cosas que no estaban bien. Y este es el tipo de ejemplo que pone Jesús en esta parábola. Y es súper potente. Alguien imperdonable. Sin embargo, ¿cómo termina la historia, no? Termina que él es justificado delante de Dios y no el fariseo. En la versión gallego podríamos leer reconciliado con Dios. ¿Cómo crees que Mateo o un recaudador de impuestos respondería a la pregunta ¿por qué soy cristiano? O ¿por qué sigo a Dios o a Jesús? Antes de responder a esta pregunta, es importante no cometer un error que creo que es muy fácil cometer y pensar que este texto es un texto sobre la humildad. Probablemente si eres alguien no creyente y escuchas esta historia, puedes decir, mira, me gusta esta historia porque encuentro algo, un aprendizaje aquí. Sabemos que ser arrogantes no es algo bueno y la humildad es algo que debemos perseguir. Pero de eso no va este texto. Hay un intelectual en Canadá que escribió un par de libros de autoayuda y que vendió millones de copias y que resultó de ayuda a mucha gente. Y lo particular de estos libros de autoayuda es que este hombre se basa mucho en la Biblia. Él cree genuinamente que en la Biblia podemos encontrar sabiduría para vivir la buena vida. Y claro, es tan afín a la Biblia y al cristianismo que la gente le dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que hables tan bien, que estés tan cerca y no crees en Dios, no te consideras cristiano? Y él, cuando le hacen esa pregunta, responde así. No me gusta que me hagan esa pregunta, pero la gente constantemente me pregunta si creo en Dios. Pero yo en realidad pregunto, ¿quién es lo suficientemente valiente y audaz para creer en Dios? Si examinaran la forma en que viven, ¿quién se atrevería a decir que cree en Dios? Vivir de acuerdo a eso es una carga imposible de sobrellevar. Aceptar que merece la pena vivir a pesar del sufrimiento, actuar correctamente siempre, buscar el bien con todo tu corazón, a pesar del mal que te ocurre, luchar contra la maldad y el deseo de destrucción y venganza que hay en ti, ser valientes y decir siempre la verdad y vivirla. Todo eso significa creer en Dios. No es solo decirlo, es vivirlo. Y si no eres capaz de vivirlo, deberías tener cuidado cuando dices que crees en Dios. Por eso me siento incómodo diciendo que creo en Dios. Pero vivo como si creyera en Él. Pero soy incapaz de afirmarlo, que creo en Dios, porque no me atrevo a sobrellevar esa carga. Créanme que cuando dice esto, no es un fariseo, es en el sentido de que es arrogante. Es una persona completamente honesta y esto mismo que os acabo de decir, él lo dice con lágrimas en los ojos. Y claro, me parecen unas palabras muy sabias, ¿verdad? Pero yo no puedo evitar escuchar eso y con toda la admiración que podamos tener por alguien que es de fuera, quizás que no se encuentra en el mundo cristiano y ve así a Dios, no puedo evitar pensar qué equivocado está. Que Dios me libre de ser fariseo, pero qué equivocado está. Si pudiera hablar con él, supongo que le contaría esta historia. Y él diría, sí, claro, es una historia increíble porque nos habla de cómo tenemos que perseguir la humildad y no la arrogancia. Pero es que no, este texto no va de eso. Imagina al recaudador orando en el templo. todo el mundo ahí viéndolo, diciendo, ¿cómo se atreve a orar a nuestro Dios? ¿Cómo se atreve a estar aquí? Nos ha traicionado a todos y está aquí pidiendo perdón. ¿Qué clase de persona no está en su sano juicio? Imaginaos que Jesús también está entre esa gente. Y la única respuesta que daría sería esta. Y es que está aquí porque el Dios al que ora es un Dios de gracia. Y eso es súper potente si eres un publicano, si eres un recaudador de impuestos. Pero ¿por qué alguien como Mateo, que lo tiene todo, tiene económicamente está muy bien, tiene la protección de los romanos, ¿por qué un recaudador de impuestos se plantearía en algún momento seguir a Jesús o pedir perdón a Dios? Y aquí sí que me gustaría poner el otro vídeo, más que nada para hacer tiempo, por supuesto, pero que creo que nos complicamos mucho la vida pensando sobre las cosas, y a veces es tan simple como lo que vamos a ver.
Besides, what else are you going to do with a mind like yours? Matthew! Matthew, son of Alphaeus!
Yes? Follow me.
Me?
Yes, you.
Whoa, whoa, whoa. What are you doing?
You want me to join you?
Keep moving, street preacher.
Do you have any idea what this guy's done?
You even know?
Yes.
Listen, I said to you.
What are you doing? Where do you think you're going?
Guys, let me go.
Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away.
Yes.
I don't get it. You didn't get it when I chose you either.
But this is different. I'm not a tax collector.
Get used to different.
I'm glad we passed by your booth today, Matthew.
Yes.
Shall we? We have a celebration to prepare for.
You will regret this, Matthew.
What's the tablet for?
I grabbed it without thinking. You can put it back.
No, keep it. You may yet find use for it.
Where are we going?
A dinner party.
I'm not welcome at dinner parties.
Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host.
Es tan simple como eso. ¿Por qué Mateo deja todo lo que tiene y vas a seguir a Jesús? No por nada de lo que haya hecho él, sino simplemente porque hay un Dios que dice, sígueme. Así de simple. En la palabra de Jesús, lo que ambos reciben es a pesar de lo que ambos reciben, es a pesar de lo que son, pero y no por ellos. Y confiar en Jesús, que es de lo que va este texto, sobre lo que significa tener fe en Jesús, no se trata de amar a Jesús con más fuerzas, de esperar en él, de tener fe aun cuando no hay evidencia, no hay nada. Se trata de dejar de mirarte a ti y mirar el tipo de Dios en el que crees. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, sí, yo soy cristiano evangélico, centro cristiano, Santiago de Compostela, o incluso otros, yo soy católico, o yo soy tal, y tenemos esta tradición, hacemos esto, nos bautizamos, tomamos el pan los primeros del mes, intento seguir la ley, intento crecer en Jesús. Cualquier respuesta que empiece por yo algo, probablemente no es la que está mejor encaminada. Probablemente la respuesta es Él. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo a Jesús? Porque Él me dijo que sí, porque podía seguirle. El otro día escuché a alguien haciendo como una especie de parodia que me hizo mucha gracia. Y esta persona decía que se moría de ganas por conocer al ladrón que había sido crucificado con Jesús. ¿Recordáis que le habla a Jesús? Podré ser perdonado y estarás hoy conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Y claro, él dice, eso, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo me muero de ganas. Yo me imagino la situación un poco así. Me imagino al ladrón llegando al cielo, un ángel recibiéndole, y cuando lo ve y lo reconoce diciendo, espera un momento, ¿tú qué haces aquí? Y el ladrón, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Estás aquí? Ya, pero no estoy muy seguro. A ver, vamos a ver. ¿Tú conoces bien la doctrina de la justificación por la fe? Y el ladrón, la primera vez que lo escucho, bueno, a ver, un paso atrás. Tú has intentado guardar la ley, has intentado seguir los mandamientos, rezar la Shema y todo eso. Y el ladrón como... y el ángel diciéndole, pero bueno, vamos a ver, ¿quién te dio permiso a ti para estar aquí? Y la única respuesta que puede darle el ladrón es, el hombre que estaba en el medio siendo crucificado me dijo que podía estar aquí. Y eso es increíble, ese es el tipo de Dios en el que creemos, un Dios de gracia. Y cuando nos pregunten por qué somos cristianos, no tenemos que apuntar hacia nosotros, por supuesto sí, lo que Jesús ha cambiado en nosotros, pero sobre todo a Jesús. Y eso es sencillamente increíble. Sé que no digo nada nuevo, sé que esto es el Evangelio, Dios nos salva por gracia y no por obras. Pero bueno, creo que mi papel aquí no está en enseñaros nada nuevo, sino en recordaros que esto es algo que tenemos que predicarnos cada día. Hazte la pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Cómo lo hubieras respondido? Y cuando pienses en Jesús, ¿cómo responderías a esa pregunta cada día? Porque lo que produce arrogancia no es ser bueno. Todo lo que hace el fariseo es algo bueno. Todos hacemos cosas buenas. El problema es depositar nuestra confianza ahí. Y si yo hago bien esto y el otro no lo hace, obviamente yo voy a ser mejor. Pero si soy salvo por gracia, perfectamente yo puedo ser peor que la otra persona con la que no estoy de acuerdo. Pero Dios dijo que puedo estar con Él. Así que no sé si te sientes identificado con alguno de los personajes. Quizás te sientes identificado con Mateo, quizás te sientes rechazado por la sociedad en la que estás, por tu familia, por tus amigos, quizás has hecho cosas de las que no te sientes orgulloso, incluso te sientes culpable. Y te estás preguntando si, ¿por qué ser cristiano cuando soy un desastre? Por la sencilla razón de que Jesús dice, sígueme. Y es a través de la gracia que te va a ir transformando. Porque es en la gracia donde encontramos humildad y no... por lo bien que seamos. O quizás seas el fariseo. No significa nada muy, 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 muy malo. Pero sí plantearnos cómo respondes a esa pregunta cada día. Cuando tratas con los que no piensan como tú, te sientes mejor que ellos porque igual te consideras cristiano. Entonces igual quizás no viene bien leer esta parábola de nuevo. ¿Confías demasiado en lo que tú haces, en encontrar identidad y confianza en lo que tú haces? Lo haces muy bien y por eso te haces sentir muy bien, lo haces más, es genial, pero acuérdate que en los peores momentos Jesús también te ama y que me esté, y también en los mejores momentos, y que eso es mucho más increíble que lo que tú puedas hacer. Os invito a todos a que un día más simplemente escuchéis a Dios diciendo sígueme y penséis en la gracia cada día y cómo eso moldea vuestra forma de vivir, porque ese es el punto de partida. La gracia y nada más. Y nada. Que Dios os bendiga.
Gracias, Miguel. Tengo una pregunta, Miguel. ¿Me puedo identificar con los dos? Porque yo, sinceramente, cuando los miro a los dos, me identifico con los dos. Porque soy tan desastre que cuando vine para aquí, antes de... cuando estaba orando al Señor, dije, perdóname, Señor, porque soy tan desastre. Claro, vosotros no lo veis, pero soy muy desastre. Pero también soy tan fariseo. Viste que casi... todas las personas cuando están pasando un mal trago, que están en el Señor, se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo escuché testimonios de personas que lo pasaron mal, que estuvieron enfermos o de dificultad, y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Y a mí, yo también me lo pregunto cuando las cosas vienen mal, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando miro este espejo, veo que también soy un fariseo. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo? Entonces yo, Miguel, perdóname, pero yo me identifico con los dos. Y cuando veo un texto como este, cuando hablamos de estas cosas, a mí siempre me viene a la cabeza la relación que tengo con mis hijos y la que ellos tienen conmigo. Y vienen de unas semanas duras de esfuerzo. Llegaban a casa y se ponían a estudiar y a estudiar y a estudiar. Madrugaban... hasta uno de ellos hasta las 4 de la mañana, sin nadie decirle nada, se levanta para estudiar a las 4 de la mañana. Y yo, sinceramente, y sacaron mejores notas que otras veces y eso, pero yo los quiero exactamente igual que cuando suspenden. No hay ninguna diferencia. Y yo los quiero exactamente igual cuando hacen bien las cosas que cuando las hacen mal. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puedes decir en el púlpito que es eso? Pero la realidad es que Jesús, que Dios, me quiere igual cuando hago bien las cosas que cuando las hago mal. Y como decía Miguel, si yo las hago bien por el hecho de ganarme su favor, estoy equivocado. Si ellos estudian por ganarse mi favor... están equivocados. Y yo todos los días soy un pesado con ellos. Porque, bueno, David dice que sí, y Ana también, asienten los dos con la cabeza. Porque cuando hacen malas cosas, le digo que las tienen que hacer bien. Y a veces es verdad, me paso de pesado y tengo que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría porque yo no... y a lo mejor me estoy pasando. Pero no soy pesado para que las hagan bien y quererlos más. Si no soy pesado para que a ellos les vaya bien. Con Dios, cuando leemos la palabra, pues pasa algo parecido. El Señor nos muestra cómo hacer las cosas, pero no porque sea un dictador, ni nos vaya a querer más porque cumplamos o no cumplamos la ley o la palabra, sino para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, cuando comparo la relación de Dios conmigo, pues solamente tengo que mirar a mis hijos. Y me resulta mucho más sencillo todo. No me voy a flagelar cuando hago las cosas mal. Simplemente voy a intentar hacerlas mejor, si él me revela que están mal, y pedirle perdón. No quiero que él se ponga triste. Porque daño yo no le voy a hacer ninguno a él. Yo no tengo la capacidad de hacerle daño con lo que yo haga a Dios. Pero de la misma manera que cuando mis hijos se confunden me pongo algo triste, entiendo que el Señor también pues se pondrá triste cuando... yo me confundo, ¿no? Simplemente. Pero me sigue queriendo igual. Y eso es lo increíble del Señor. Y si entendemos esto que acaba de compartir Miguel, vamos a vivir vidas libres. Libres. En las cuales no nos vamos a estar flagelando. Simplemente vamos a tener nuestra relación con Cristo y con el Padre como un hijo la tiene con su padre, normal. Y viviremos un cristianismo normal, tranquilos, queriéndole servir, queriendo bendecir, pero porque estamos súper agradecidos. No porque nos vaya a querer más. Chayán, hoy la predicación medio fue en inglés, ¿eh? Por fin, ¿no? Porque ella está aquí y no entiende nada de español. Es admirable. Pero está aquí todas las reuniones. Y esta mujer que trajo los diezmos, ¿visteis? Se marchó para trabajar. Y no puede venir a la iglesia porque los domingos trabaja. Pero su corazón está aquí. ¿Cómo son las cosas, eh? Damos gracias al Señor por la palabra, que trae libertad a nuestras vidas. La verdad que trae libertad. Él nos quiere igual. Qué increíble, ¿eh? Más que nuestros padres, más que nuestros hermanos, más que nosotros queremos a los que nos rodean, que a veces nos apartamos de ellos porque chocamos o tal, pero Él, eso es lo bueno del Señor. Así que nada, el otro día le decía a los chicos, cuando Dios te hable, lo que te dijo, guárdalo, guárdalo, valóralo, piensa en ello. Porque es una palabra que merece ser pensada. Porque todos tenemos la tendencia que nos dijo Miguel a ser fariseos. Todos. Y valoremos lo que Dios nos da. Porque en la medida que valoramos lo que Dios nos da, nos va a dar más. Si tú valoras lo que te da, si eres fiel en lo poco, te va a poner sobre lo mucho. Te va a dar más. Y va a ser bueno para ti, vas a vivir en libertad. Por eso a veces se ven creyentes que fallan muchas veces, pero van contentos. Y otros que lo intentan hacer todo bien, pero van secos. Como decía Alejandro Abraham, con cara de limón. Que es imposible hacerlo todo bien. Siempre vas a estar frustrado. Nunca vas a llegar a alcanzar. No. Es imposible. Es la gracia de Él que nos ayuda cada día a ir mejorando un poquito a poco. Y cuando miras por el retrovisor, puedes decir, como dice muchas veces Alfredo, no vas a decir, soy mejor que aquel, sino, soy mejor que el Fernando de ayer. Y mañana vas a decir, soy mejor que el Fernando del domingo. Pero por la gracia del Señor, que va obrando, y nosotros en la medida que queremos también ir pareciéndonos más a Cristo. Así que nada, vamos a... Bueno, preséntate, que muchos no te conocen.